Saludos y bienvenidos al episodio número 134 del podcast del Mandao. Mi nombre es Hernán Rosario y nos encontramos otra vez aquí para contarte todo lo que pasó esta semana en el mundo de la tecnología. Así que saludos a todas las personas que se ven conectando aquí poco a poco en este directo. Esta semana el episodio es sumamente especial porque estaremos resumiendo y hablando de lo más importante que Apple presentó en su evento del pasado lunes, el WWDC 2023, en el cual anunciaron un sinnúmero de nuevas funciones para todo, prácticamente todos sus equipos y obviamente el Apple Vision Pro, que es, ¿verdad?, lo que estaremos hablando también en el día, tarde, noche de hoy, dependiendo de dónde nos estés viendo. Pero pasemos entonces a hablar de lo más importante para muchas personas, que sería entonces el anuncio de iOS 17. Así que esta actualización, que algunas personas se quejaron un poco diciendo que quizás no era tan grande esta actualización, que no era tan importante, yo considero que sí trajo varias actualizaciones y funciones sumamente interesantes, y por lo menos déjame contarte aquí en el episodio de hoy cuáles son mis favoritas. Ya hicimos un video aquí en el canal contándote todos los cambios que vimos, y estamos trabajando en otro video porque todavía seguimos encontrando nuevas funciones de esta actualización. Pero déjame contarte, para mí una de las funciones más interesantes, que sería la parte de las llamadas. Así que ahora, como vimos el año pasado con la función de iOS 16 de poder personalizar la pantalla de bloqueo con múltiples opciones, ahora también estamos teniendo una opción para poder personalizar la interfaz de la llamada para cuando una persona nos llama, pues se vea sumamente interactivo, sumamente visual, que se vea una foto muy bonita y muy detallada, y que también entonces podamos personalizar el nombre, la tipografía, el color y más que aparece cuando entonces recibimos esa llamada. Saludos a Alvin, que siempre está por ahí diciendo presente. Así que esta parte me gusta mucho porque hace entonces que el teléfono sea uno más personalizable, que se vea más bonito, que también te sientas como más a gusto de cuando recibes una llamada. Obviamente yo creo que cada vez menos personas están haciendo llamadas, pero esta es una de mis funciones favoritas. Aunque también no podemos olvidar que ahora también Apple, que también se está copiando un poco de lo que Google hizo con los teléfonos Pixel, pero finalmente estamos viendo esa función, es que ahora cuando envías una llamada al correo de voz, estarás viendo en vivo una transcripción de esa persona mientras está hablando en ese correo de voz, para que entonces puedas quizás contestar esa llamada o entonces rechazarla si, por ejemplo, es una llamada como de, ¿verdad?, de robot, de algún telemercadeo o algo así, pues entonces puedas ignorar esa llamada. El otro cambio para mí, que sin duda alguna súper importante, es que la aplicación de mensajes ahora recibió un rediseño por completo y también algunos cambios en cómo es que funciona e interactúas con esta aplicación. Además de ver lo que vimos aquí hace un segundo de cómo ahora la parte de las aplicaciones estará un poco más escondida para que se vea más limpia la aplicación, para mí lo más importante es que ahora, pues aquí no se ve en la animación, pero ahora finalmente vas a poder deslizarte hacia un lado para entonces contestar directamente a un mensaje. Eso era algo que yo por mucho tiempo estaba pidiéndole a Apple y lo criticaba y lo decía, que por qué este sistema de mensajes de Apple no podía funcionar como funcionan, por ejemplo, servicios como Telegram, como WhatsApp, que simplemente te deslizas sobre el mensaje para poder comentarlo directamente ahí y puede ser entonces un poco más fácil. También la otra parte interesante es que Apple añadió un nuevo sistema para poder crear stickers o calcomanías. Así que ahora, además de poder colocar los que quizás ya tú descargues o los que tú compres, puedes entonces también crear estas calcomanías basadas en las fotos en vivo o en cualquier foto, porque vimos el año pasado cómo podías recortar a una persona, pues entonces esa misma función es la que se estaría utilizando para poder crear este tipo de filtros, este tipo de calcomanías, perdón, para que tengas un poquito de mayor diversión, que sea un poco más entretenido poder utilizar esta aplicación de mensajería. Obviamente también aquí no se ve en esta parte, ¿verdad?, de la página de Apple, pero estas calcomanías se pueden ser animadas, pueden ser interactivas, así que dependiendo de la foto, si es una foto en vivo que capturas, pues entonces estas calcomanías van a ser, ¿verdad?, se van a animar, pero también puedes hacerlas prácticamente de cualquier personaje, de cualquier foto, de cualquier ¿verdad? Persona, mascota, etcétera. Y esa para mí fue otra función sumamente importante e interesante de iOS 17. Así que, y también aquí estamos viendo esta segunda parte, se me olvidó mencionar. Y es que cuando entonces ahora llegue iOS 17, se podrá integrar a otras aplicaciones para que, por ejemplo, puedas utilizar estas calcomanías no tan solo en las aplicaciones de Apple, eso es bastante obvio, diría yo, pero que también puedas utilizarlas. Utilizar estas calcomanías en otras aplicaciones, como es el caso de Instagram, quizás, ¿verdad? Telegram, WhatsApp. Obviamente todo dependerá cuando entonces veamos el anuncio oficial de iOS 17 y veamos cómo entonces, ¿verdad?, se va a integrar este sistema de, ¿verdad?, de calcomanías en este tipo de aplicaciones. La otra función para mí súper importante y que me llamó mucho la atención es el modo de standby o el modo de reposo. Y así como se había filtrado ya hace un tiempo, pues entonces se confirmó esta función de que tu teléfono se estaría comportando como si fuese una pantalla inteligente, como estos equipos de pantalla inteligente de Google o los de Amazon, que entonces te permite tener diferentes widgets, diferente información. Pues ahora con este sistema de standby vas a poder tener, por ejemplo, aquí la información de tu música, vas a poder ver un calendario, un reloj, diferentes zonas del tiempo. Vas a también a poder poner tu teléfono a que muestre diferentes fotos para que puedas revivir esos momentos. Y si quieres algo un poco más sencillo, pues entonces también tienes acceso a, por ejemplo, diferentes relojes que puedes personalizar también. Y aunque no podemos verlo aquí, nosotros ya lo hablamos en nuestro, ¿verdad?, en nuestro video que hicimos. Vas a poder tener acceso a diferentes, este modo de los widgets que tenemos aquí. Vas a poder tener diferentes widgets que van a poder hasta rotar dependiendo de lo que esté pasando o de la información que sea más importante. Vas a ver como, por ejemplo, vas a poder pedir información a Siri y verlo bastante grande de esta manera. Vas a poder ver tus actividades en vivo. Obviamente esto por ahora no está funcionando porque las aplicaciones se tienen que actualizar para poder funcionar con todo esto, pero este modo de standby o modo de reposo realmente me llama mucho la atención. La otra función, parece que Apple sabe muy bien cuáles son las funciones más importantes, y es que como muchas personas estaban pidiéndolo desde que vimos la llegada de los widgets a iOS, ahora finalmente Apple ha añadido la opción para entonces poder tener widgets interactivos. ¿Qué significa widgets interactivos? Así como funcionan en Android, vas a poder tomar acción sobre diferentes cosas directamente en la pantalla de inicio. Por ejemplo, aquí tenemos un widget para poder encender o apagar una luz en tu casa. En el widget de, por ejemplo, recordatorios, poder marcar eso que pusiste como recordatorio, como ya hecho. Así que vas a poder tomar acción sobre diferentes cosas en tu pantalla de inicio sin tener que entrar a una aplicación. Esto también va a estar funcionando para widgets de música. Así que en el widget de Apple Music vas a poder comenzar la reproducción de una canción o un álbum, etcétera, directamente desde la pantalla de inicio. Pero para poder conocer más sobre eso y para ver qué tan poderoso será este sistema, tendremos que esperar a que llegue finalmente iOS 17 en algún momento durante este otoño, septiembre, octubre, más o menos por ahí, para entonces ver qué tipo de funciones, qué tipo de opciones estaremos viendo de parte de desarrolladores para esta parte de los widgets interactivos. Aunque esta próxima función no está aquí como mostrada, algo que me encantó de iOS 17 es que ahora el teléfono va a ser bastante inteligente y cuando recibas un código de seguridad, estos códigos para cuando tienes el sistema de doble autorización, para cuando vas a entrar a una cuenta o cuando vas a entrar a iniciar sesión en alguna cuenta, pues ahora estos códigos de seguridad, una vez entonces lo escribas y entres a la página, pues ahora Apple podrá borrar automáticamente esos códigos de seguridad. Y también la parte nueva también de este sistema es que podrá detectar los códigos de seguridad que recibas a través de tu correo electrónico en la aplicación de Mail. Sería excelente que también se pudiera conectar a otras aplicaciones de correos electrónicos, pero eso sería muy complicado, así que no creo que esté pasando. Pero si eres una persona que utiliza la aplicación de correo electrónico de Apple, pues ahora si recibes un código de seguridad, este entonces se estará copiando directamente en ese espacio donde tienes que poner ese código de seguridad y también se estará borrando automáticamente ese correo para que sea un poco más limpio todo. Es verdad que no se te llene el correo de tanta basura. Así que en ese sentido iOS 17 mejora bastante. Y la última función para mí, de las favoritas, son un sinnúmero de funciones. Nosotros ya las cubrimos en el canal, como mencioné. Pero si puedo escoger 5 funciones o 6 funciones, diría que la otra más importante sería la parte de AirDrop. No tanto esta parte de poder compartir tu información de contacto simplemente a través de AirDrop juntando los teléfonos. Eso está interesante, pero para mí no es lo más importante. Para mí lo más importante es que ahora finalmente cuando vayas a enviar algo por AirDrop, no te vas a tener que quedar pegado directamente a esa persona, sino que el restante de ese envío a través de AirDrop se podrá terminar a través del internet, para que entonces no tengas que estar ahí sentado al lado de la persona mientras entonces esa persona recibe todas esas fotos o todos esos videos. Simplemente te puedes ir y el restante de lo que estés enviando se terminará por internet. Otra cosa que he notado desde que entonces estoy utilizando iOS 17 y me gusta bastante es que si por ejemplo te envías, recibes algo por AirDrop, el teléfono no brincará directamente a ese archivo que recibiste, por ejemplo una foto o algo así, sino que simplemente te mostrará una notificación de que ese archivo se recibió y ya no te sacará de la aplicación donde estés y te enviará por ejemplo la aplicación de fotos, sino que simplemente tan pronto recibas eso, ya lo recibirás, estará en el trasfondo y puedes entonces ir cuando tú quieras. Así que iOS 17 mejora un montón cómo es que entonces funcionará tu teléfono. Debemos recordar, ¿verdad?, que esta actualización está disponible a partir del iPhone XR en adelante. Así que si tienes un iPhone 8 o un iPhone 10, pues desafortunadamente no vas a poder recibir esta nueva actualización, que estará llegando en algún momento en el mes de septiembre. Apple usualmente presenta esta nueva actualización o la lanza cuando entonces presenta sus nuevos teléfonos, y ellos usualmente presentan sus nuevos teléfonos para el mes de septiembre. Así que todavía faltan algunos meses, algunas versiones beta, así que mantente suscrito a este canal. Déjame saber aquí, supuestamente tenemos 7 personas. Déjame saber aquí en vivo cuál de todas estas funciones fueron tus favoritas, o si tienes otra función favorita, déjamelo saber aquí en los comentarios. Vamos ahora a pasar a contarles todo lo nuevo. Puedes escribir tu comentario, como mencioné, estamos en vivo para que puedas compartir y dialogar con nosotros, ¿verdad?, y compartir cuáles son tus funciones favoritas. Pero mientras entonces las personas se van animando, vamos entonces a pasar a la otra parte importante de esta conferencia que Apple tuvo, y es que Apple también anunció la llegada finalmente de iPadOS 17. Después de muchas filtraciones, después de muchas cosas que se habían filtrado, ahora podemos conocer finalmente iPadOS 17. Al igual que con iOS 17, muchas de las funciones que hablamos anteriormente estarán llegando a tu iPad cuando entonces recibas esta actualización. Pero para mí lo más importante, que sin duda alguna demuestra cómo Apple sigue mejorando y sigue, ¿verdad?, trabajando para darle una excelente experiencia a las personas, es que ahora en la parte de Stage Manager, el sistema de multitarea que vimos el año pasado, ahora este recibió un montón de mejoras. Ahora vas a poder tener más espacios, vas a poder tener más opciones a la hora de configurar las ventanas. Aquí puedes ver cómo puedes tener una prácticamente de un tercio y la otra más o menos de dos tercios, para que puedas tener más acceso a las aplicaciones si tienes una tableta que puede funcionar con este sistema de Stage Manager. Se supone que este proceso ahora es mucho más fácil, tienes más tamaños, etcétera. Así que ya veremos cuando entonces, todavía mi tableta desafortunadamente no tiene Stage Manager, así que desafortunadamente no puedo probar esto para decir si en efecto se siente mejor o funciona mucho mejor. Pero para las personas que puedan probarlo, déjenme saber si instalaste iPadOS 17, qué tal funciona, se mueve bien, no es tan bueno todavía. Déjamelo saber aquí en la parte de los comentarios. Y otra de las funciones que vimos, como mencioné anteriormente con iOS 17, es que obviamente el iPad también recibe la función de los widgets interactivos. Así que al igual que en el iPhone, también entonces en el iPad vas a tener acceso a los diferentes widgets, y para que puedas tomar acción sobre diferentes cosas, como por ejemplo vemos aquí la parte de la música, la parte de recordatorio, la parte de las luces o de la casa inteligente. Así que también en el iPad te vas a poder beneficiar de esta función de poder tocar elementos en la pantalla y que entonces sucedan cosas en el teléfono sin tener que entrar a la aplicación. Yo creo que eso es algo que muchas personas van a valorar, y especialmente en el iPad, que tienes tanto espacio para colocar muchos widgets, pues esto va a ser sumamente excelente para que te puedas beneficiar de hacer un poquito más, ¿verdad? Que puedas hacer más con tu tableta sin tener que entrar a las diferentes aplicaciones. La otra parte súper importante, y es esta parte era un poco esperada, prácticamente nadie se sorprendió cuando Apple anunció esto, y es que entonces finalmente Apple trajo la función de poder personalizar tu pantalla de bloqueo, como vimos el año pasado con iOS 16. Apple a veces se tarda como un año en traer algunas funciones que lleva al iPhone y entonces traerlas directamente al iPad. Eso lo vimos con los widgets. Cuando inicialmente llegaron los widgets, llegaron primero al iPhone y luego entonces, después de un año, fue que llegaron al iPad, y este año pues no fue la excepción. También ahora aquí, este año, vemos la llegada de la parte de personalización de la pantalla de bloqueo y también la parte de poder añadir diferentes widgets. Así que, al igual que en el iPhone, también vas a poder añadir widgets en esta pantalla de bloqueo. Vemos aquí cómo tienes acceso, por ejemplo, a uno con múltiples zonas del tiempo, al calendario, a los recordatorios, temperatura. Y obviamente, como el iPad es más grande, pues puedes colocar más widgets aquí para aprovechar todo el tamaño. Y también entonces tienes el reloj como escondido detrás de algunos fondos de pantalla. Aquí tenemos estos de los planetas, que son nuevos como parte de iOS 17 y iPadOS 17. Tenemos este también, que es como caleidoscopio, que son como diferentes patrones. También este es nuevo. Aquí no lo vemos bien, pero tenemos el de Hello, que sería el típico clásico de las computadoras de Apple. Y entonces también el tipo, ¿verdad? El fondo de pantalla con los diferentes emojis para que tengas muchas opciones de personalización. Y la parte de la hora, la tipografía, puedes cambiarla, puedes cambiar el color. Hay múltiples formas de poder hacerlo. Así que Apple, sin duda alguna, le trajo esta excelente función para poder personalizar la pantalla de bloqueo. Y como vimos la llegada de esta nueva pantalla de bloqueo, pues entonces el iPad también se va a beneficiar de la función, de la excelente función que vimos el año pasado de las actividades en vivo. Así que también el iPad vas a poder mostrar estas actividades en vivo, como por ejemplo temporizadores, la parte de Uber, poder ver cómo va llegando tu comida, la parte del vuelo y mucho más. También, aunque no se ve aquí, Apple añadió una función para poder añadir diferentes escenas para que entonces finalmente puedas tener fotos animadas en la pantalla de bloqueo, algo que muchas personas querían tener, pero entonces finalmente Apple lo trajo con iOS 17 y iPadOS 17. Y entonces la otra parte súper importante de esta pantalla de bloqueo para mí es lo de, por ejemplo, ¿verdad?, poder tener diferentes pantallas de bloqueo asociadas a diferentes enfoques. Aquí Apple no lo menciona, pero para mí eso es sumamente importante para que puedas tener diferentes pantallas de bloqueo dependiendo si tienes algunos widgets que son importantes para tu trabajo, para tu casa, para cuando vas de compra, etcétera. No sé, todo depende de lo que quieras hacer con los diferentes enfoques, pero para mí esa es otra función súper importante de la llegada de este sistema de personalización de la pantalla de bloqueo. Y finalmente, para mí, la otra parte súper importante de esta nueva actualización de iPadOS 17 es el enfoque que Apple le dio a la parte de los PDFs. Parece que Apple, ¿verdad?, obviamente, los PDFs no son algo súper emocionantes, pero si eres una persona que estudia o trabaja desde tu tableta, pues sin duda alguna la llegada de esta función más avanzada de poder trabajar con los PDFs es algo que sin duda alguna vas a agradecer. Y es que ahora hay varias funciones nuevas en esta parte de los PDFs. Y es que ahora inteligentemente Apple podrá detectar los espacios que hay en un PDF para entonces llenar los blanquitos y entonces puedas llenar el espacio con tu información, por ejemplo tu nombre, dirección, correo electrónico y cualquier otra parte, información importante que tengas que llenar en un PDF. También vas a poder anotar con el lápiz y, ¿verdad?, y hacer muchas funciones como es de esperarse. Esa parte no nos debe sorprender, de poder leer y también la parte de poder anotar, pero para mí la parte más importante es que puedes llevar estos PDFs directamente a una nota, y esos PDFs van a vivir dentro de la nota para que puedas entonces ¿verdad? Tomar notas, poder dibujar sobre ellos para que tengas muchas opciones a la hora de trabajar con estos PDFs. Y si entonces si colocas este PDF dentro de una aplicación, dentro de una nota en la aplicación de notas, pues vas a poder trabajar y colaborar directamente en esa nota diagonal en ese PDF. Así que tienes muchas opciones para poder trabajar con este tipo de formato, que es sumamente importante para muchas personas que trabajan con este tipo de documentos. Así que con iPadOS 17 mejoró sin duda alguna un montón. Tenemos un video con muchas más funciones, con muchos más cambios, pero para mí estas son las funciones más importantes que vimos como parte de iPadOS 17. Déjame saber qué te parecieron estas funciones. Y para que quede súper claro, iPadOS 17 también se supone que llegue en algún momento entre septiembre y octubre. Entonces, a veces es un poco difícil confirmar cuándo será, pero entre esos dos meses seguramente estaremos viendo esta actualización. Y entonces aquí tenemos cuáles serían las tabletas que son compatibles con esta actualización: la iPad Pro de segunda generación en adelante, la iPad Air de tercera generación en adelante, la iPad regular de sexta generación en adelante y la iPad Mini de quinta generación en adelante. Si tu tableta no entra en esta categoría, pues desafortunadamente no estarás recibiendo iPadOS 17. Pero déjame saber aquí en los comentarios qué te parecieron estos cambios, estas actualizaciones que trajo iPadOS 17. ¿Cuál es tu función favorita? Déjamelo saber aquí en la parte de los comentarios. Y ahora finalmente ha llegado el turno de hablar de lo más importante para muchas personas, diría yo, o por lo menos para Apple sin duda alguna. Sería entonces el anuncio de parte de la compañía de su nueva computadora espacial, el Apple Vision Pro. Así que como se había rumorado, aquí lo hablamos prácticamente hace varios días atrás, antes de que fuera el evento. Dimos los últimos rumores que estaremos viendo de parte de este visor y en efecto se anunció en este evento. Y como se había rumorado, este es un visor enfocado no tan solo en la parte de realidad virtual, sino también en la parte de realidad aumentada y realidad mixta, la parte de poder unir estos dos mundos en un mismo visor, que puedas tener una experiencia de realidad virtual, si así lo quieres, en la cual entonces te aíslas completamente del mundo y no ves nada a tu alrededor, o si entonces quieres tener una experiencia más similar a lo que sería realidad aumentada, para que puedas ver, como vemos aquí en este video, elementos digitales en tu mundo real, para que puedas trabajar como si fuese esta típica computadora del futuro, que puedes ver elementos digitales en el mundo real para que puedas tener acceso a todo lo que quieras hacer. Así que este visor realmente es una computadora y Apple lo ha descrito como una computadora espacial, y obviamente se refiere a computadora espacial porque todos estos elementos estarán viviendo de forma espacial donde sea que tú te encuentres, donde sea que quieras colocarlos. Aquí tenemos cómo pudieras ver Safari, cómo pudieras tener acceso a Apple TV Plus directamente donde tú quieras, o aquí a las películas, perdón, a tus fotos, etcétera. Así que es una computadora completamente, tiene un procesador M2, tiene un nuevo procesador llamado R1 para poder manejar todos los sensores que tiene este visor. Y obviamente, pues como es una computadora, Apple desarrolló un nuevo sistema operativo para este visor llamado Vision OS. Esa parte no nos debe sorprender, aunque los rumores se equivocaron. Los rumores decían que se iba a llamar XROS, pero finalmente se llamó Vision OS porque el visor se llama Vision Pro o Apple Vision Pro, y Apple usualmente le coloca el nombre del equipo como parte del sistema operativo: iOS, pues la I del iPhone, WatchOS porque es el Apple Watch, iPadOS porque es un iPad, así que esa parte no debe sorprender en la parte del nombre que Apple decidió colocar como parte de este sistema, de este nuevo equipo que ellos presentaron. Ahora bien, como mencioné, es una computadora completamente, tiene un sistema operativo, ¿verdad?, que te puede permitir hacer lo que tú quieras, muchas aplicaciones. Pero lo más importante de esta computadora, como mencioné, una computadora espacial, es que vas a poder controlarla con tus manos. Y prácticamente lo más sorprendente de esto es que no necesitas tener las manos así como estiradas, como en el Meta Quest o en otros dispositivos que tienes que tener las manos así en el aire, sino que Apple le hizo mucho énfasis a la parte de que sea una experiencia relajada, que puedes hacerlo sentado sin tener que cansarte, entre comillas, sino que simplemente puedes tener la mano, como vemos aquí en esta mujer, recostada en tu muslo, en tu pierna, etcétera, y vas a poder controlar la interfaz de este visor. Porque también otra parte súper importante es que él tiene un sistema de escaneo de ojos sumamente avanzado para que a través de los ojos puedas entonces controlar la interfaz de este visor. Por ejemplo, si miras a un botón, pues simplemente ya el visor sabe que quieres entrar ahí, pues simplemente tocas los dedos y ya, y estarás yendo a esa parte ¿verdad? Del sistema operativo, de lo que quieras hacer en este visor, ver una película, entrar a tus juegos, etcétera. Y vas a tener diferentes gestos, como por ejemplo hacer así para poder estirar la pantalla de un televisor. Por ejemplo, vas a poder, ¿verdad?, moverte hacia abajo en la lista de una aplicación. Vas a tener un sinnúmero de gestos para poder manejar este sistema operativo. Y como mencioné, como tiene un sistema de rastreo de ojos, Apple entonces aprovechó para anunciar también la idea de Optic ID. Así que Apple ha hecho una transición de prácticamente múltiples partes del cuerpo. Empezó primero con el pulgar para Touch ID, luego transicionó con Face ID para tu cara, y entonces ahora con el Apple Vision Pro, Apple ha anunciado la función de Optic ID para que entonces utilice el iris, para que entonces pueda darte el permiso para poder entrar a este visor inteligente, para que, ¿verdad?, pues puedas sacarle para que lo puedas usar realmente. Y durante el evento vimos entonces cómo la compañía anunció o mostró, pero realmente porque no anunció en este momento, vimos cómo la compañía mostró cómo estarás utilizando múltiples aplicaciones, pero lo más importante es que también tengas acceso a aplicaciones que sean más allá de las aplicaciones que incluye Apple. Así que la compañía se colaboró directamente con Microsoft para que entonces veamos la llegada de aplicaciones como por ejemplo las de Office, para que puedas trabajar en documentos, en presentaciones, en documentos de Excel, etcétera, directamente en este visor inteligente. Y también el otro socio que trajeron directamente a esta presentación sería entonces a Disney, para que entonces puedas traer el sistema de Disney Plus, para que entonces puedas ver películas, series. Y lo más interesante de todo esto es que ellos mostraron cómo vas a poder ver películas en escenarios del mundo de Star Wars. Así que aquí vemos cómo en este mundo de Star Wars pudieras entonces colocar la pantallota gigantesca que se estaría proyectando para que puedas ver la película o la serie como si estuvieses en el mundo de Star Wars. Eso suena súper interesante, ¿verdad? Para poder sacarle el máximo a esta experiencia. Y entonces, como Disney es una compañía muy grande que también tiene acceso a deportes, pues entonces ellos también se imaginaron cómo entonces pudieras ver o tener una experiencia de ver deportes en este visor. Aquí tenemos entonces fútbol americano, y vemos cómo entonces tendrías una pantalla principal donde estarías viendo el juego. Tendrías entonces abajo diferentes, ¿verdad?, gráficas, a la izquierda la puntuación, arriba diferentes cámaras, quizás en la parte izquierda otro tipo de información, para que tengas una experiencia sumamente, ¿verdad?, directamente poderosa para poder entonces, ¿verdad?, como mencioné, pues tener una experiencia súper, súper detallada a la hora de ver deportes, a la hora de ver contenido. Aquí tenemos como entonces a la hora de ver, por ejemplo, baloncesto. Estarías viendo, esto es una imaginación, yo diría que de forma inicial no estará funcionando de esta manera, que puedas ver como una animación de los diferentes jugadores directamente en la cancha, que puedas ver la puntuación abajo de la jugada, etcétera, y arriba entonces el televisor con las diferentes experiencias que estés viendo. Pero por lo menos de forma inicial esto se está viendo bastante interesante. La única parte un poco complicada para mí de este visor es lo que algunas personas se han quejado, es la parte del peso, porque la parte trasera, a diferencia de otros visores, es de metal y de vidrio, de cristal. Así que eso podría ser un factor a la hora de, ¿verdad?, de afectar la experiencia. También puede ser la parte de la batería, solamente dura 2 horas, al menos que lo mantengas conectado. Eso puede ser una parte negativa, pero yo creo que no muchas personas van a estar trabajando o usando esto más de 2 horas corridas. Pero si lo quieres, tienes la opción de conectar la batería a otro, ¿verdad?, a la electricidad o a otra batería externa para que puedas seguir utilizándolo. Y entonces directamente en el visor vas a tener acceso a un sistema bastante poderoso de audio que va a tomar en consideración cómo se ve tu casa, cómo se ve tu entorno, para entonces ajustar el audio para que tengas una experiencia sumamente, ¿verdad?, que parezca que estás directamente metido dentro de una película. Aquí vemos cómo entonces también vas a tener acceso a diferentes aplicaciones. Vemos cómo, ¿verdad? Para más detalles, esta parte de las aplicaciones. Pero lo más interesante es que ellos mostraron que, obviamente, gracias al ecosistema de Apple, vas a entonces, cuando mires tu computadora, vas a entonces poder proyectar la pantalla de la computadora directamente en el visor. Así que, obviamente, se conecta directamente al ecosistema de Apple para que puedas sacarle el máximo a esta experiencia. Esa parte está bien interesante. La única parte que diría, o la otra parte diría yo que es un poco como irrealista, es la idea de que uses este visor para tomar fotos y videos. Lo veo un poco extraño que vayas a, por ejemplo, ellos mostraron como un cumpleaños y que tú estés grabando con la cámara del visor. Supuestamente vas a poder grabar fotos y videos tridimensionales, pero no sé. No veo que es algo que muchas personas saldrán a correr para comprar eso y que realmente vayas a estar en un momento sumamente especial utilizando este visor para poder capturar el momento. No sé, se ve muy, muy de ciencia ficción, pero quizás se hace realidad. Lo que sí suena interesante es la parte de los de las fotos, ¿verdad? En forma de, ¿verdad? De una foto, estas fotos que capturas que son en panorama, que son sumamente largas, que puedas entonces como poner las curvas y puedas como adentrarte directamente a esa foto panorámica. Eso puede ser interesante, puede ser una experiencia sumamente, ¿verdad? Llamativa. Pero pasemos ahora, antes de pasar al final de esta parte del Apple Vision Pro, hay una parte sumamente importante para mí y es que lo estamos viendo aquí en la parte de las videollamadas. Y es que obviamente tú puedes ver a las personas que están en la videollamada en la pantalla del visor, pero ¿cómo las personas te ven a ti? Y aquí es donde Apple para mí hizo algo sumamente interesante. Vamos a ver si aquí tenemos el video. Parece que Apple no lo colocó, qué pena que no lo haya colocado. Apple estará haciendo algo sumamente sorprendente y es que estará escaneando tu cara cuando estés configurando este visor por la primera vez para que entonces pueda crear como un avatar o una caricatura de ti en formato tridimensional para que entonces desafortunadamente no colocó aquí la foto o la experiencia de cómo sería ese proceso, pero de forma general lo que estaría haciendo es que tú agarras el visor y estaría escaneando tu cara para crear una imagen o una parte como una animación tridimensional de tu cara, de cómo tú te ves, que entonces eso es lo que entonces estas personas que están en la videollamada estarían viendo de parte de ti, porque obviamente pues no hay una cámara apuntando hacia ti para que pueda entonces, ¿verdad?, mostrar cómo tú realmente te ves con las gafas. Sería algo ilógico, pues Apple resolvió ese problema directamente creando esta animación directamente utilizando este visor. Deja ver si encuentro aquí esta parte súper importante, porque para mí sin duda alguna es algo súper interesante de cómo Apple estará utilizando este sistema de, ¿verdad?, para poder darte una experiencia, ¿verdad?, grata a la hora de utilizar este visor de realidad virtual aumentada. Así, aquí encontré una foto rápidamente, no es la mejor, pero para que vean algo un poco de cómo estaría funcionando. Déjame abrir esta foto rápidamente. Y entonces, utilizando el visor, aquí vemos cómo estará utilizando las cámaras infrarrojas que tiene para crear un mapa tridimensional de cómo se vería tu cara, para que entonces puedas utilizar ese muñeco o esa caricatura digital directamente en las videollamadas. Aquí tenemos cómo se vería. Aquí la calidad no es tan buena, pero así es como se vería. Ah, aquí encontré la foto. Vemos entonces aquí se la encontré. Vamos ahora aquí a ver esta foto. Y para las personas que no están escuchando solamente en audio, vemos cómo entonces la persona está escaneando su cara utilizando la cámara del Apple Vision Pro. Y entonces estaría creando una representación digital de la persona, que entonces esa sería la que estarías utilizando a la hora de hacer videollamadas. Esa parte sí me sorprendió mucho del Apple Vision Pro, pero obviamente tendremos que esperar a que sea realidad para entonces pues ver si realmente se ve muy bien, funciona muy bien, no se ve muy falso, etcétera. Lo otro, para ir finalizando la parte del Apple Vision Pro, es obviamente la extrema calidad que Apple ha colocado. No tan solo en las pantallas internas, que te da una experiencia 4K HDR sumamente excelente, es que también en la parte externa del visor Apple ha colocado una pantalla que entonces la utilizaría para proyectar la imagen de tus ojos en la parte externa para que entonces las personas puedan entonces ver, ¿verdad?, que realmente estás prestando la atención, que la estás viendo, estás hablando con ellas, para que entonces puedas, ¿verdad?, saber que la persona no te está ignorando. incluso también cuando estás utilizando el visor en el formato de realidad virtual completamente. Si se acerca una persona, se estará abriendo como un espacio para que entonces puedas ver a esa persona y puedas interactuar con ella para que no tengas una experiencia sumamente aislada, que sea un poquito interactivo a la hora de, ¿verdad?, de manejar y, ¿verdad?, de estar compartiendo con las personas. Vemos aquí cómo se ven algunos elementos del mundo real para que, ¿verdad?, pues puedas tener acceso y no estés totalmente inmerso. Y aquí ellos muestran una persona hablando directamente con alguien. No sé, esto yo lo veo súper falso. Que vayas a hablar con una persona con el visor constantemente me parece muy loco. Pero lo interesante es que cuando estés viendo una aplicación o alguna película, etcétera, el visor estará transmitiendo como una animación, dejándole saber a las personas que realmente pues no estás viéndola. Estás ocupado, entre comillas, utilizando este visor. Así que esto es algo que Apple ha hecho para evitar este sistema de aislamiento, que es algo, ¿verdad?, que es una crítica bastante grande a este tipo de visor, a este tipo de tecnología, pero es algo que pues es de esperarse a la hora de utilizar un visor de realidad virtual, realidad aumentada como este. Aquí podemos ver la parte de cómo utiliza el medio ambiente de tu casa para poder manejar la parte del sonido. Obviamente eso no lo podemos probar hasta que realmente sea realidad. Aquí vemos todas las cámaras que tiene el visor por dentro para entonces escanear tus ojos y monitorear a dónde estás mirando, porque tu visión, tu vista, tus ojos son otro elemento de navegación de este visor. Obviamente puedes utilizar un mouse, puedes utilizar un teclado cuando quieres trabajar, diría yo, más intensamente, como si fuese un iPad. Yo comparo este visor con un iPad realmente porque es una interfaz un poco limitada comparada con una computadora. Es más como un iPad, que es algo como si fuese más limitado, más con, no como una computadora. Pues entonces, si quieres, por ejemplo, un iPad, pues puedes utilizar un teclado y un mouse para poder sacarle el máximo y hacer más con esta tableta. Pues de forma similar en el Apple Vision Pro también vas a poder utilizar este sistema de teclado y ratón para poder entonces manejar la interfaz. Aquí vemos cómo será la parte de los procesadores. El M2 pues sería el procesador que vemos, por ejemplo, en la iPad, en la MacBook Air, en las computadoras de Apple. Y entonces este nuevo procesador, el R1, sería entonces el encargado de procesar toda la información de los sensores para que se asegure de que tan pronto hagas así, se active algo en el visor, en la interfaz, para que no tengas una experiencia de calidad. Eso realmente no debe sorprender de parte de Apple. Pero la parte un poco negativa del Apple Vision Pro, diría yo, es la parte del precio. Los rumores se equivocaron, pero de forma negativa, ya que los rumores habían dicho que estaría costando $3,000. Y no estará costando $3,000, sino que estará costando $3,500. Así que es un incremento de $500 por encima de lo que se había rumorado. Pero realmente cuando vemos todas las especificaciones, el procesador que tiene, toda la tecnología que tiene también este visor, es un producto también de primera generación en el cual pues entonces Apple pues va a incrementar un poco el precio. También la parte de que quiere quizás separar a los consumidores de los desarrolladores y de las personas que son primerizas, que le encanta probarlo primero, pues entonces con este incremento en el precio pues ayuda a que se separe y que la gente cuando compre esto pues realmente sabe que es algo sumamente premium. Este visor estará llegando en algún momento el año que viene, así que no llegará este año como yo pensaba que iba a ser y muchas personas también mencionaron. Y entonces por el momento estará llegando inicialmente solamente a Estados Unidos. Así que aquellas personas fuera de Estados Unidos, pues aunque quieran comprarlo, va a ser un poco complicado porque van a tener que importarlo. Será bastante complicado, pero nosotros vamos a ver si podemos conseguirlo aquí para poder traerle una experiencia o probarlo en una tienda una vez entonces este visor comience a llegar y podamos entonces probarlo. Vamos a ver qué va a pasar cuando llegue ese momento, pero en mi caso estoy bastante emocionado por el futuro de Apple con este visor. Obviamente $3,500 es un montón de dinero para las personas regulares. Esto está completamente prohibitivo, pero demuestra cómo Apple está apostando a este futuro. Está en busca de competir con Meta, competir con PlayStation, competir con otras compañías para demostrar que ellos también pueden entrar en este mercado y demostrar que pueden hacer algo sumamente de calidad. Vamos a ver qué va a pasar. Nosotros seguiremos bien pendientes de todo lo que la compañía anuncie y, ¿verdad?, y tan pronto tengamos más información, pues entonces aquí también estaremos reportándola para traerle todo tipo de detalles del Apple Vision Pro. Aquí Alvin nos ha estado hablando por un tiempo, perdona por no contestarte, es que estaba hablando del Apple Vision Pro para que se mantenga todo en el mismo tema y no, por el momento todavía no lo ha comprado, está en el proceso de buscar la aprobación de diferentes mercados, ellos están teniendo problemas con el mercado del Reino Unido, así que por el momento no ha comprado la compañía, está en ese proceso. Saludos a Nare Envíos, gracias por estar aquí, gracias por suscribirte Nare, espero que te guste este programa y que nos acompañe semanalmente. Nosotros aquí en este directo o esta semana, siempre cada semana tenemos un podcast hablando de lo más reciente en el mundo de la tecnología, así que espero que durante los próximos días, semanas, nos veas por aquí y nos acompañes. Ahora nosotros hablamos bastante del Apple Vision Pro, teníamos más temas que hablar, pero por lo menos vamos a hablar de algunos dos temas más, unos bastante importantes. Vamos a hablar ahora sobre lo que también se había rumorado de parte de Apple y se hizo realidad, y es que entonces la compañía anunció finalmente, luego de mucha especulación, la MacBook Air de 15 pulgadas. Así que Apple, ¿verdad?, hizo algo que realmente nosotros no pensábamos que la compañía estaría haciendo, porque durante toda la historia de las computadoras de Apple, la compañía nunca ha hecho una computadora, entre comillas, accesible con una pantalla, como mencioné, de 15 pulgadas. Yo no esperaba que Apple hiciera esto. Si se fijan, la semana pasada, cuando hablamos de los rumores de esta MacBook Air, ¿verdad?, habíamos dicho que costaría sobre 1.600, $1.700. Estábamos pensando que la computadora, pues si la MacBook Air regular costaba 1.200, pues más $500, pues serían entonces 1.700, 1.600, y llegó a un precio bastante accesible. Obviamente sigue siendo costosa comparado con otras alternativas, pero si eres una persona que prefiere las computadoras de Apple, pues esto es una excelente alternativa. Hablemos de algunas especificaciones. Realmente no es tan diferente cuando lo comparamos con la MacBook Air de 13 pulgadas, porque realmente esta computadora es lo mismo, pero un poquito más grande. Obviamente también este incremento en tamaño le da más batería. Tenemos una batería de 18 horas, que es algo bastante, bastante bueno en ese sentido. Aquí Nare nos dice que un poco caro, pero cuando lo comparas, Nare, cuando lo comparas como por ejemplo con la MacBook Pro, el incremento entre las dos computadoras es de $500, mientras que aquí es solamente de $200. Así que cuando tomas eso en consideración, diría yo, es bastante razonable. No diría yo accesible, pero razonable sería la palabra que yo usaría. La otra parte interesante de esta computadora es que es bastante delgada para una computadora de 15 pulgadas, ya que la computadora costará 3, pesará, perdón, 3.3 libras o más o menos 1.5 kilogramos. Es bastante delgada, solamente 11.5 milímetros de grosor. Pero como mencioné, son computadoras bastante similares, la 13 y la de 15 pulgadas, ya que ambas computadoras llegan con los mismos puertos, dos puertos USB tipo C en el lado izquierdo y entonces también el puerto MagSafe en el lado izquierdo y entonces en el lado derecho el puerto para audífonos y el mismo procesador M2. Hubo por un tiempo algunos rumores un poco alocados, diría yo, de que esta computadora estaría llegando con el procesador M3. Pero luego, en mi opinión, y otras personas también confirmaron que realmente sería un poco alocado que Apple anuncie este procesador con esta computadora. Quizás lo veamos a finales de año o a principios del año que viene. Ya veremos qué pasará. Y como mencioné, esta computadora representa algo bien importante para la compañía, pero de dos maneras. Representa algo que nunca habían hecho. La compañía nunca había hecho una computadora grande a un precio accesible. Siempre las computadoras grandes de Apple han sido computadoras pro, computadoras que cuestan mucho dinero, mientras que ahora puedes llevarte una MacBook Air de 15 pulgadas con una pantalla bastante grande, con mucha batería, por un precio entre comillas razonable de $1.300, solamente $200 más que la MacBook Air de 13 pulgadas. Pero también hay una parte negativa detrás de esta computadora y es que durante el 2023 las ventas de las computadoras han caído drásticamente y seguramente Apple ha hecho este anuncio para entonces impulsar un poco las ventas de las computadoras, porque realmente esta computadora es algo que muchas personas han pedido por mucho tiempo, la idea de una computadora grande pero a un precio accesible. Y yo sé que hay muchas personas que en el pasado se compraban una MacBook Pro de 16 o de 17 o de 15 pulgadas que entonces ahora finalmente con esta MacBook Air van a poder comprar una computadora que no tan solo les va a ahorrar dinero, sino que también les va a ser más delgada, más liviana que la MacBook Pro, y van a estar más felices porque realmente esa es la computadora que estas personas querían, una computadora más grande, pero no una computadora quizás más poderosa. Así que en ese sentido creo que esta computadora será un éxito rotundo, pero aquí también, como mencioné, pues Nare nos dice que es un poco costosa. Vamos a ver qué va a pasar cuando entonces se comience a vender y salgan las primeras reseñas y los primeros análisis de esta MacBook Air. Nosotros seguiremos bien de cerca a ver qué va a pasar cuando entonces esta computadora llegue, porque llega muy pronto. Llega, así que cuando es que llega, llega muy pronto, llega a partir del 13 de junio. Así que la semana que viene literalmente estaremos conociendo esta computadora un poco más y estaremos viendo qué otro tipo de reseñas salen de esta MacBook Air. Bueno, déjame saber aquí qué piensas tú sobre esta MacBook Air. ¿Es algo que te interesa? ¿Es algo que te llama la atención? ¿Te la piensas comprar? ¿Es algo que estabas esperando? Déjame saber lo que piensas aquí en la parte de los comentarios. Vamos ahora a pasar al último tema de la tarde noche de hoy. Un tema que nosotros aquí usualmente no cubrimos nada, para nada, nada de los deportes. Pero parece que Messi y Apple se han unido de forma indirecta. Y es que, como seguramente si eres fanático del fútbol, te enteraste que Lionel Messi, el excelentísimo jugador de Argentina, después de tener algunos problemas en otras ligas, pues ahora parece que, ¿verdad? Ahora parece no, ya ha sido prácticamente confirmado. Falta simplemente que veamos el anuncio de de este club, pero ya se ha confirmado. Aquí tenemos el video que el club de Inter Miami ha compartido. Obviamente vemos aquí una letra M con entonces un espacio y entonces las dos letras SSI, que prácticamente confirman que estaremos viendo este excelente jugador como parte del equipo de Inter Miami de la Liga MLS, que sería la Liga de Estados Unidos de fútbol. Y eso entonces, hay una interesante colaboración con Apple, y por eso es que entonces traigo el tema de que realmente Messi se ha unido a Apple, o Apple ha logrado que Messi se una a la compañía, ya que entonces cuando hablamos sobre por qué decimos esto, es que Apple compró derechos de transmisión de los partidos de la MLS por los próximos 10 años para que entonces se puedan transmitir directamente en el Apple TV o en el servicio de Apple TV Plus. Así que esto sería algo sumamente importantísimo para Apple porque le estaría dando un reconocimiento a nivel mundial, porque obviamente este jugador es bastante querido a nivel mundial. Muchas personas lo quieren ver jugar. Pues ahora, para que lo puedas ver jugar, va a ser parte del servicio de streaming, del servicio de juegos, de deportes de esta compañía. Así que si quieres ver a Messi, vas a tener que suscribirte a Apple TV Plus. Vas a tener que comprar el paquete de los juegos de la MLS de Estados Unidos. Y Apple tiene los derechos de estos partidos por los próximos 10 años. Así que la compañía, diría yo, que cayó muy, muy, muy bien en este negocio. Tan pronto compró derechos y pasa esto. Yo creo que Apple, sin duda alguna, está celebrando por todo lo alto con el anuncio de que entonces veamos la llegada de este excelentísimo jugador a este club de Miami, que es el parte del club de la MLS. Lo interesante de todo esto es que yo vivo en Miami, así que quizás estaré viendo a Messi jugar en algún momento. Supuestamente los precios de los partidos ya se dispararon tan pronto se hizo este anuncio. Supuestamente los partidos costaban $50, el más bajito, y ahora se treparon a sobre $400. Así que el efecto Messi ya se siente bastante en esta parte. Parece también otro reporte que se ha hecho de personas que saben de deportes. Aquí simplemente hablamos de Apple, de tecnología y el impacto que pudiéramos ver, pero supuestamente como parte del negocio para que Messi llegue a este club de la MLS es que al parecer también estará recibiendo un porcentaje de las suscripciones que se hagan de este paquete de los partidos de la MLS a través del servicio de Apple TV Plus. Así que eso fue también otro negocio bastante bueno tanto para Messi como Apple. Ya veremos qué impacto tendrá esto. La compañía sin duda alguna está apostando bastante a los deportes. Ellos, ¿verdad?, ya tienen un sistema de acuerdos para poder transmitir algunos juegos de béisbol de Estados Unidos. Ahora tienen esta parte de los juegos de fútbol de Estados Unidos. Y otra parte que no podemos olvidar es que Apple también apostó bastante fuerte a los deportes en el Apple Vision Pro. Así que te imaginas que Apple pueda crear una experiencia sumamente poderosa y avanzada para ver juegos de fútbol directamente en el Apple Vision Pro. Que puedas ver de cerca a los jugadores, que puedas tener diferentes cámaras para ver el partido de una forma súper interactiva, tridimensional. No sé, estoy ahora mismo especulando, pero es algo que yo creo que la compañía está prestando mucha atención para poder ver cómo puede sacarle el máximo a la llegada de este jugador que sin duda alguna es muy querido, es muy, ¿verdad? La gente lo ve, salió del éxito de la Copa del Mundo, así que Messi está por lo alto y el hecho de que ahora haya llegado, entre comillas, a Apple, a una colaboración con esta compañía, yo creo que va a ser algo muy importante para los próximos años hasta que Messi se retire. No sé, ustedes quizás saben más de fútbol, cuántos años quizás le faltan a Messi para retirarse. Diría que no le pueden faltar mucho más de 4 años, no sé, vamos a ver qué va a pasar, pero yo creo que Apple está celebrando por todo lo alto y las personas que, ¿verdad?, apuestan o le gustan los servicios de Apple, pues el hecho de poder tener acceso a estos partidos en tus dispositivos, pues va a ser algo muy, muy, muy bueno. Bueno, déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre esta noticia de cómo entonces pudiéramos ver una colaboración más fuerte de parte de Apple y Messi. ¿Crees que es algo que va a pasar? ¿Crees que es algo que estará cambiando cómo entonces Apple apuesta a la parte de los juegos, de los deportes, para poder integrarlo directamente a todos los equipos? Y quizás también al Apple Vision Pro. Déjame saber qué te gustaría ver de parte de Apple con esta nueva colaboración con Lionel Messi y la MLS. Déjame saber aquí en los comentarios. Y ahora pasemos ahora a la parte final de este episodio para las personas como Nare, que son nuevas. Ahora entonces, usualmente en la parte final de este episodio vamos a la parte de preguntas. Así que si tienes alguna pregunta sobre lo que hablamos aquí o cualquier otra pregunta de lo que trabaja de tecnología o algo que hayas visto durante esta semana, déjamelo saber aquí en la parte de los comentarios para contestar tu pregunta. Supuestamente tenemos 4 personas, pero mientras las personas quizás se van animando, aquí les dejo la parte de el otro canal secundario que tenemos basado en los clips o en los recortes de que hacemos aquí en este podcast. Así que si quieres consumir nuestro podcast de otra manera, simplemente los temas que te llaman la atención, puedes suscribirte a este canal secundario de nosotros. Ven y apóyanos para que seas parte de esta comunidad también, de la comunidad Desmandado, y nos ayudes a crecer a este canal, que poco a poco lo vamos creciendo para que más personas conozcan sobre nuestro programa, más personas conozcan sobre lo que estamos haciendo aquí en este canal. Bueno, voy a quedarme aquí unos segundos en silencio mientras las personas quizás se animan. Si no, pues entonces pasamos allá a ir despidiéndonos en este episodio de la tarde noche de hoy. Deja tu comentario, estamos en vivo. Si no, pues nos vamos despidiendo. Bueno, yo creo que las personas quizás están un poco tímidas en esta tarde, noche de hoy, pero no importa, gracias a todas las personas que sintonizaron este episodio. También les recordamos que puedes sintonizar este episodio de forma audio, simplemente yendo a cualquier aplicación de podcast. Ahí nos vas a poder escuchar y consumir para cuando, por ejemplo, estás manejando o estás limpiando en tu casa y te quieres mantener al tanto de lo que está pasando en el mundo de la tecnología, pues entonces puedes buscarnos como Es Mandado en tu aplicación de podcast favorita. Ahora sí, gracias por ver, gracias por sintonizar. Nos estaremos viendo la semana que viene otra vez en el podcast de Mandado. Nos estaremos viendo después. Hasta luego.